Hola a todos y bienvenidos a Talentos y Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen el futuro que soñamos, a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. La pandemia y en especial el confinamiento nos ha llevado a todos a hacer cosas que no hubiéramos hecho antes, lo cual aplica prácticamente a todo nivel. Estamos aprendiendo a ser amigos, parejas, empleados, estudiantes o empresarios desde casa. Y claro, teniendo en cuenta que el COVID-19 llegó en pleno siglo XXI, pues el aliado indiscutible ha sido la tecnología. En Internet estudiamos, en Internet trabajamos, vamos a cine o a conciertos, en Internet hablamos con nuestros amigos y nuestras parejas, incluso pedimos mercado. Y también gracias a Internet muchos han podido ayudar a las personas que la están pasando mal. De hecho, desde que empezó la cuarentena y desde que en este podcast decidimos contar historias de personas que se están reinventando en estos tiempos, todos los proyectos que hemos narrado, pues naturalmente ocurren en Internet. Por un momento, imaginen pasar esta cuarentena sin Internet. Para muchos de ustedes seguramente sería imposible. Sin embargo, en estos lugares donde la conectividad no es el común denominador, la reinvención es diferente.
Sí, yo sé que más de la mitad de mis estudiantes no cuentan con internet, no cuentan con un computador, no cuentan con un celular inteligente. Entonces yo digo, ¿cómo voy a pensar yo en una virtualidad 100%? ¿Cómo voy a pensar yo en dar mis clases virtuales si yo sé que no? Y si ese es mi contexto, que no es, que estamos hablando de una ciudad, imagínate esos lugares, esos rincones de Colombia, que estamos hablando ya de una ruralidad, que zonas de difícil acceso, en que uno dice, ¿cómo va a ser posible esto? Entonces
tienes que cranearte la forma de que le lleguen, entonces por WhatsApp, por Facebook, por el señor que lleva encomiendas, mandarle las copias. O sea, tienes primero que con el contenido crearlo y pensar cómo les va a llegar.
En muchas partes de Colombia el internet no es común en las casas, y si ustedes creen que los profesores de colegio y universidades que en una semana tuvieron que volcarse a la virtualidad están teniendo retos, porque los están teniendo, pues imagínense esos profesores que se están teniendo que reinventar pero offline. En medio de este contexto, en este episodio les queremos contar una historia. Las dos mujeres que acaban de escuchar son Tiani Gamarra y Laura Patiño, y ellas son profes.
Yo principalmente era profe de inglés, era mi mayor carga horaria. Pero entonces yo también era profe de ética, era profe de cátedra de paz, de artística también. Tenía 4 asignaturas.
Ciencias naturales desde el año pasado. Este año también, de hecho, me concentraron aún más en cuarto y en quinto y me dieron una dirección de curso.
A las dos fue la educación la que las buscó. Tiani, por ejemplo, es cartagenera, estudió comunicación social y durante toda su carrera soñó con ser periodista deportiva.
Pero luego conocí la educación para el desarrollo y la comunicación para el desarrollo y me empecé a dar cuenta de que la función de un periodista tiene que estar para ayudar a otros, que este impacto se podía hacer por medio de la educación. Antes de entrar en Seña, yo estuve haciendo mis prácticas en un municipio que se llama Nariño, Antioquia. Allí tuve la oportunidad de ser profe de cátedra de paz en el colegio, el único colegio que hay en el municipio. Entonces, desde ahí yo me fui enamorando como del cuento de estar en contacto con los chicos, de lo que eso representa y de lo que representa la vida de un profesor, y más en las zonas rurales, donde es como un rol súper importante.
Después de eso, Tiani escuchó de una organización llamada Enseña por Colombia, que ya hemos mencionado en este podcast antes, y que básicamente invita a profesionales a que sean profesores en colegios públicos en diferentes partes del país. Ella aplicó, pasó y estuvo un año en Cartagena y un año en el Urabá. En sus palabras, estos 2 años le cambiaron completamente el proyecto de vida.
No es muy atrevido decirlo. Ser profesora cambió mi proyecto de vida. Había que meterle mano a eso, había que trabajar por eso. Entonces, ser profesora, ahora yo no me planteo como buscando trabajo en el medio del periodismo, sino que yo me planteo buscando trabajo en proyectos sociales de impacto educativo o en proyectos de educación donde se pueda acompañar desde la pedagogía.
Técnicamente, hoy Tiani no está dando clases. Sin embargo, aún decimos que es profe porque, como nos dijo ella misma,
yo siempre digo que una vez profe, siempre profe, y vas a estar enseñando desde cualquier área, pero quiero hacer eso para siempre.
Laura, por otro lado, es de Cartago, Valle del Cauca, y estudió Administración Ambiental en la Universidad Tecnológica de Pereira.
Pues imagínate, yo con mi carrera, yo siempre la enfoqué, siempre dije, no, yo quiero dedicarme a la planeación, a la planificación territorial, a lo que tiene que ver con ordenamiento territorial, cómo está pensada una ciudad. Siempre pensaba en la zona rural porque me encanta el campo. Pero, pues curiosamente, como te cuento, me fui orientando mucho a la parte educativa, desde mi monitoría, desde mi práctica, y en ningún momento fue algo que me disgustara, realmente la disfrutaba mucho y me daba cuenta que de cierta forma era buena haciéndolo y que podía formarme y hacerme muchísimo mejor enseñando las cosas que yo disfrutaba hacer. Entonces, pues realmente fue como descubrir algo que no estaba en mis planes en el momento en que yo entré a esta carrera, pero pues que realmente es algo que me ha enamorado mucho.
En este momento Laura sí es profesora, también gracias a Enseña por Colombia. Ella está en Santa Marta en este momento, empezando su segundo año en un colegio urbano lleno de retos.
Es una comunidad muy diversa. Tenemos presencia de indígenas de 4 comunidades pues, de la sierra. No son muchos, pero sí contamos con estudiantes que son indígenas. La población que está en el colegio se concentra mayormente en un barrio que se llama Ciudad Equidad. Y Ciudad Equidad es un contexto complejo, digamos que son viviendas de interés social. Y aquí llegó a vivir muchas personas que venían desplazadas incluso de otros lugares del país. Entonces pues se fueron configurando como unas dinámicas sociales difíciles porque ellos mismos, en palabras de los mismos niños, pues manifiestan como, bueno, profe, esta es la manzana donde venden drogas, esta es la manzana de la prostitución, esta es la manzana de tal. Y a ojos de niños de 10, 11 años, para ellos es súper claro y súper natural decirlo, lo tienen supremamente normalizado.
Sí, la realidad de ese colegio y de muchas partes de Colombia es dura, pero al mismo tiempo, siendo profesoras, Tiani y Laura han sido testigos del valor transformador que tiene el rol que desempeñan.
Es saber que el profe va más allá de preparar una clase y dictarla, sino que el profe se convierta en el psicólogo, en el amigo, en el terapista.
Hasta el papel de un papá, de una mamá, porque a veces uno llega a darle un abrazo a un estudiante sin saber que es el único abrazo que va a recibir en el día, por ejemplo. Entonces, realmente es que uno allí se cuestiona un montón y yo digo que eso es lo que los llena a uno, o por lo menos a mí eso es lo que me ha motivado a seguir todos los días, porque yo digo que ellos se lo merecen absolutamente todo.
El rol de profe trasciende más allá del tablero y del cuaderno y se convierte en una labor social impresionante. Yo creo que ese es el aprendizaje más grande que me quedó.
Planear es algo muy agotador, pensar qué voy a hacer mañana en la clase con ellos es muy agotador, pero realmente uno tiene que cuestionarse aún más cuando se da cuenta que tiene estudiantes que están sacrificando muchísimas cosas por llegar a ese salón de clase. Entonces uno tiene que entregarles lo mejor porque es que es lo mínimo que uno puede hacer por ellos.
Si hay algo en lo que parece que todos estamos de acuerdo es que la educación lo es todo. Nadie niega esto, pero pocos lo entienden como lo han entendido personas como Tiani y como Laura, o como cualquiera de los cientos de miles de docentes que tiene el país. Antes de que todo empezara, Laura estaba en Santa Marta dando clases y Tiani estaba de vuelta en Cartagena. Acaba de llegar de su segundo año de ser profesora en Urabá y estaba trabajando en una plataforma llamada Quentich,
que es como una plataforma de sistematización educativa en Iberoamérica. También está conformado por personas que estuvieron en alguna enseña de Latinoamérica y que hoy en día realizamos podcasts y un blog sobre proyectos y anécdotas educativas.
Con la idea de que no es una opción que estos chicos se queden sin estudiar, llegó el COVID-19 y un poco después las medidas de confinamiento que afectarían la salud, la economía y también la educación.
La medida que toma el gobierno es una medida preventiva. La medida define que a partir de hoy los niños no están en los colegios.
Se usarán diferentes herramientas de educación a distancia, con un especial esfuerzo en atender a los y las estudiantes con dificultad de acceso.
Para que los alumnos puedan acabar el año, los profesores han decidido darle una vuelta.
Los servicios funcionan, sí, como objetivo.
En todo este contexto nace un proyecto llamado Aprender la Onda.
Bueno, Aprender la Onda empieza a gestarse porque muchos profes empezamos a preocuparnos por qué pasa con esos estudiantes que tienen que recibir clases virtuales, pero no tienen ni internet ni computador, están en la ruralidad completa y es imposible que puedan seguir su proceso de aprendizaje porque no tienen las herramientas.
Sí, yo sé que más de la mitad de mis estudiantes no cuentan con internet, no cuentan con un computador, no cuentan con un celular inteligente. Entonces yo digo, ¿cómo voy a pensar yo en una virtualidad 100%? ¿Cómo voy a pensar yo en dar mis clases virtuales si yo sé que no? Y si ese es mi contexto, que estamos hablando de una ciudad, imagínate esos lugares, esos rincones de Colombia, que estamos hablando ya de una ruralidad, en que zonas de difícil acceso, en que uno dice, ¿cómo va a ser posible esto? Entonces
tienes que cranearte la forma de que le lleguen, entonces por WhatsApp, por Facebook, por el señor que lleva encomiendas, mandarle las copias, o sea, tienes primero que con el contenido crearlo y pensar cómo les va a llegar. No te imaginas la cantidad de trabajo que están teniendo los profesores en este momento. Y lo otro es que los colegios están colocando capacitaciones, reuniones virtuales, creación de mallas académicas, el contenido que los chicos te envíen para que califiques. Entonces es como ser profe todo el día. Antes trabajabas mediodía y ibas a tu casa, planeabas, ahora estás completamente haciendo eso.
Entonces, esto es un grupo de profes de Enseña por Colombia, de alumnis, que son personas como yo que ya estuvimos en ese proceso y que preocupados de que la educación parara para este tipo de estudiantes, empezamos a formarnos una idea y dijimos, oh, la radio llega a todos lados.
Es como devolvernos unos años atrás en que muchos de nuestros abuelos de hecho estudiaron por medio de una radio.
Antes de seguir, consideramos pertinente contarles una historia, y es la historia de Radio Sutatensa.
En el municipio de Sutatensa, ubicado al sur del departamento de Boyacá, sobre la cordillera oriental, el padre José Joaquín Salcedo, siendo testigo de la crisis campesina que la ola de violencia estaba dejando, quiso iniciar un proyecto de educación que, además de bajar los índices de analfabetismo, también diera una semilla de paz en aquellos lugares donde la voz oficial no alcanzaba a llegar.
La verdad es que la idea de educar a través de radio no es nada nueva, y en ese sentido una de las historias más increíbles que ha tenido la historia de la radio educativa en el mundo fue Radio Sutatensa, un proyecto radial que se originó en 1947 en el Valle de Tensa, en Boyacá, y que duró más de 40 años educando a niños y a jóvenes campesinos de prácticamente todo Colombia. Contamos esto porque este proyecto, que nació hace 70 años, en realidad no pierde el sentido de oportunidad. Porque la verdad es que Colombia todavía es un país demasiado radial, y por eso es que en épocas como esta puede servir de inspiración en contextos rurales y urbanos en tiempos como los que estamos viviendo.
Esta es Sutatensa, Bogotá, HJCY.
Claro, total inspiración, porque fue el primer ejemplo, Radio Sutatensa fue el primer ejemplo de que se podía hacer educación por medio de la radio en Colombia. Y de alguna u otra manera se quedó allí, después de que se acabó, como que no ha habido un impacto tan grande por medio de la radio. Creo que es un recurso muy grande teniendo en cuenta nuestra geografía y los retos que supone llevar internet a todas estas zonas o de que todos tengan televisor. Yo estoy segura que cada comunidad tiene un radio o una emisora comunitaria. Entonces nos inspiramos en Radio Sutatensa para saber primero de que era posible y segundo de que había la necesidad de hacerlo nuevamente.
Con la idea y con las ganas, simplemente había que hacer un equipo y comenzar a hacer contenido.
Fue como, esto es plenamente liderazgo colectivo, en esto estamos involucrados profesores de primer, segundo año de Enseña por Colombia, estudiantes que quienes son los personajes principales de las historias y profes invitados, entonces ya aquí tuve la participación de todos los profes y de muchos profes que no tienen tampoco nada que ver con Enseña por Colombia, pero que se han sumado paulatinamente al proyecto o a la idea. Entonces, con la ayuda de Enseña tuvimos la oportunidad de acceder al contenido de Click Arte.
Click Arte sacó una producción muy bonita que se llama La Aldea, Historias para Estar en Casa, y pues realmente es como un audiolibro, y muestra lo que es el coronavirus, pero no lo muestra de la forma más fatalista y trágica como lo muestran muchos medios de comunicación, sino que realmente es una herramienta supremamente didáctica para que los niños entiendan qué es esto, qué es lo que está pasando, porque sabemos que muchos de nuestros niños no entienden por qué están encerrados 24/7 en su casa, qué pasa. Entonces fue muy bonito porque esa fue la herramienta que dijo, no, es con esto que vamos a empezar a hacer la radio, enseñándoles a los niños qué es lo que está pasando, explicando por qué es que estamos encerrados.
Con este material empezamos a hacer el primer guión y la primera serie del contenido de Aprender la Onda. Dijimos como, bueno, estos van a ser los equipos, quiénes vamos a estar editando, quiénes vamos a estar en la selección del contenido, en los guiones, y fue todo un proceso de aprendizaje porque muchos no tienen experiencia en este tipo de actividades y pues todavía estamos aprendiendo. Fue muy lindo ver que también con Quentich se nos colaboró para que los que hoy están editando tuviesen como un curso de edición, entonces todo fue como muy al paso y aprendiendo.
Esto se fue pensando como en las emisoras comunitarias, como digamos en estos lugares que son zonas rurales principalmente, hablando de Urabá, de Dibuya.
Y nos están escuchando también en el oriente antioqueño, tenemos 4 emisoras que se sumaron a Aprender la Onda, en Leticia, en Dibuya, La Guajira, Barranquilla, aquí en Cartagena.
Y de esa manera pues se fueron realmente sensibilizando muchas emisoras y se fueron vinculando como a la razón de ser de este proyecto. Y pues mira, nomás ayer nos dieron la noticia que ya también Villavicencio se iba a vincular, Nariño también iba a empezar sus emisiones.
Entonces paulatinamente hicimos como el contacto con distintas emisoras que querían hacer este trabajo como una labor social, que querían contribuir a sus comunidades y que nosotros les pasamos el contenido y los chicos pues lo escuchan por medio de su presentación. Son contenidos muy cortos, de 10 minutos, que se pasan dos veces al día en cada una de estas emisoras, algunas tres veces. Pero ya que nosotros tenemos el contenido listo, lo remitimos a las emisoras que muy amablemente pues nos ceden el espacio y los chicos de muchas veredas del país nos están escuchando.
Y pues desde allí ya vamos en nuestra segunda temporada. Digamos que la primera sección tuvo 7 episodios, fue acogido por muchos niños, es realmente gratificante porque a ellos en los capítulos se les da pues la opción de mandar mensajes a un número de WhatsApp para compartir pues como los retos a los que los invitamos durante las emisiones. Y es súper bonito ver que ellos realmente lo están escuchando, que lo están acogiendo, que están haciendo los retos. Imagínate que hubo uno en La Guajira, que era la emisión era a las 4 de la tarde. Y era a las 4 y 10 y le escribe a la profe, ¿pero qué pasa? Son las 4 y 10 y no empezaba la emisión. Entonces es bonito que ellos ya empiecen como a apropiarse de eso y pues realmente entender que esto lo estamos haciendo es por ellos, porque es algo que surge voluntariamente desde el amor para que realmente esa brecha no se haga aún más grande, sino que ellos sigan teniendo el derecho a seguir aprendiendo en este tiempo en el que están aislados y están lejos del colegio.
El equipo de Aprender la Onda lleva semanas trabajando y no ha parado de crecer, de inspirar a otras personas de diferentes partes, haciendo las cosas cada vez mejor.
Allí se fueron sumando más regiones, en las que llegué yo, de la región de Santa Marta, y pues ya en este momento estamos aliados varias regiones, estamos hablando de Urabá, de Nariño, Amazonas.
Santa Marta, Cartagena, la zona insular de Cartagena, Bogotá.
En Caribe está La Guajira, está Atlántico, Magdalena pues con Santa Marta, entonces...
Hay personas en Leticia, tal vez se me puedan escapar, pero siento que estamos abarcando en Villavicencio, Meta, también hay personas. Una colaboradora está en Barcelona, en España, entonces es un montón de geografía también involucrada en todo esto y de geografía y voluntades.
Ni siquiera el mismo equipo de Aprender la Onda se conoce en su totalidad, o sea, todos estamos en diferentes lugares del país, en diferentes colegios del país. Simplemente hemos hablado por videollamadas de Zoom, hemos hablado por WhatsApp y por ahí se vive la emoción como aquí va el primer capítulo y empiezan a mandar los enlaces, ya salió, se está transmitiendo y empiezan a arrojar pues como los mensajes que van mandando también los oyentes. No, es una emoción muy grande, realmente a uno le dan hasta ganas de llorar porque es lindo uno sentir que lo que uno está haciendo con amor también está siendo recibido por amor, con amor.
Es importante resaltar que los primeros programas de Aprender la Onda no están enfocados en enseñar habilidades duras como sumar, restar o escribir, sino en habilidades socioemocionales.
Actualmente en Aprender la Onda estamos trabajando en habilidades socioemocionales. El primer lote fue de 7 capítulos, es lo que te contaba de adaptación, frustración, manejo de emociones. Luego vamos con un segundo como lote de capítulos que tienen que ver en sí con habilidades socioemocionales y contenidos que otras fundaciones educativas muy amablemente nos han cedido para que podamos compartir con todos los estudiantes del país.
Digamos que ahorita cada capítulo consiste en eso, trabajamos una habilidad socioemocional cada capítulo, sin decir el día de hoy vamos a trabajar sobre la autorregulación, no, lo hacemos indirectamente y digamos de forma que los mismos personajes discutan entre ellos cómo se están sintiendo, no, yo tengo una pereza, estoy cansado, ya no quiero salir, ya no quiero hacer nada, solo quiero dormir. Y es como la invitación a ellos a que también, listo, se vinculen, hagan actividades que realmente los haga entretenerse, los haga seguir aprendiendo, los haga divertirse y que haga pues más llevadera este tiempo pues como de encierro.
Pero también pensamos a futuro y estamos construyendo ese contenido que va a venir para seguir ya brindando diversidad de material educativo o de asignaturas, pero transversalizado siempre porque sentimos que el componente socioemocional tiene que estar presente en la educación y más en estos momentos donde todas las emociones por la cuarentena están a flor de piel.
Y esto es importante porque la verdad es que de repente Aprender la Onda no era solamente un programa de radio para responder a una emergencia, sino una oportunidad mucho más grande que puede mantenerse en el tiempo. Un programa que nació como la respuesta a una crisis, pero que puede vivir y crecer después de ella.
O sea, la brecha educativa en el sector rural no lo estamos viendo solo por la pandemia, esto ha estado allí, que se ha hecho un poco más visible con este tema de que los chicos no pueden ir al colegio, pero es real. O sea, siempre va a existir esa brecha, a menos de que sigamos trabajando en iniciativas como esta que permite que la educación llegue a los chicos, en este caso por la radio, pero la apuesta es a seguir trabajando y nutriendo nuestros contenidos para que los chicos puedan acceder a él en cualquier tiempo. Y nos estamos pensando como una iniciativa a largo plazo y de largo aliento, pero la idea es que sí, que nuestros contenidos, habilidades socioemocionales, las historias, siguen impactando a los chicos de la ruralidad colombiana, pero también como de todo el país, que queremos que esto sea muy masivo.
Les contamos esta historia porque sentíamos que hacía falta, porque creemos que la innovación educativa, pública o empresarial no necesariamente tiene que involucrar tecnología y porque creemos que vale la pena retomar buenas viejas ideas. Cabe resaltar que Tiani y Laura no son las únicas personas detrás de este proyecto, pero sus historias nos inspiran y nos recuerdan que ser profes tiene un impacto incalculable, no solo en el aprendizaje y en las capacidades de los estudiantes, sino también en sus sueños y en sus proyectos de vida. Como iniciamos este episodio, estos tiempos nos han hecho hacer cosas que no hubiéramos hecho antes. Pero muchas de esas cosas pueden quedarse y pueden hacernos mejores. Y una de esas cosas es aprender la onda. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por mí. El diseño de sonido es realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Juan Diego Bernal. Recuerden que Talento CI es mucho más que un podcast. Es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional y donde habilitamos y estamos potencializando nuestro marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales. Todo esto en protección.com/talentoci. Repito, protección.com/talentoci. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.
Producido por Naranja Media.
Naranja Media.